Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, a veces la diferencia está en tener la ayuda cerca. Desde la semana pasada, más de 40 familias de la Puebla de Alfindén ya no tienen que desplazarse para recibir atención especializada para sus hijos. El municipio ha estrenado un nuevo servicio de atención temprana y además lo ha hecho de la mano de Fundación Atención Temprana y también en colaboración con el ayuntamiento. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un recurso que atiende a niños y niñas y adolescentes con dificultades en su desarrollo o con riesgo de presentarlas y que además contará con plazas de itinerancia para llegar a otros municipios del entorno. Psicología, fisioterapia, logopedia. Es un servicio que se ofrece a las familias desde las primeras señales de alerta, en un pueblo además que ha crecido muy rápido y que sigue reforzando sus servicios para no dejar a nadie atrás. Dame un momento que hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, puedo hablar a esta hora con Silvia García. Ella es la directora del Centro de la Puebla de la Fundación Atención Temprana. Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias, lo primero, por estar con nosotros. Cuéntanos un poco eso que supone para la Fundación la puesta en marcha de este nuevo servicio de atención temprana, precisamente ahí, en la Puebla de Alfindén.
Bueno, pues desde luego que es, entre otras cosas, un beneficio, porque al final acercar el servicio a la zona rural garantiza una mejor accesibilidad a las familias al recurso. Y además también, bajo nuestra propia experiencia, cuando se acercan los recursos a una zona concreta, también se mejora la detección precoz cuando existe alguna necesidad de acompañamiento en la infancia.
Claro, sin duda. Y digo yo, hablamos de más de 40 familias, ¿no?, que se benefician, se van a, ya desde el primer día. ¿Qué necesidades concretas se están encontrando ahí en el municipio?
Realmente hay muchas grandes particularidades dentro de, pues cada niño tiene su propia particularidad.
¿Sí?
No hay unas necesidades en general comunes, pero sí que podemos hablar pues de problemas específicos en el habla, problemas a nivel motor, prematuridad, autismo, problemas específicos de, por ejemplo, TDAH, o problemas psicológicos más arraigados en adolescentes o niños más mayores. En fin, al final es una variabilidad muy grande y también depende de la zona, de los casos que entran por la puerta, pues bueno, al final atendemos cada necesidad.
¿Por qué es tan importante, Silvia, que la atención temprana se preste ahí lo más cerca posible de las familias?
Pues al final también es una facilidad para ellas que al no tener un centro en esa zona se tenían que desplazar hacia ciudades, pues por ejemplo en este caso Zaragoza, y obviamente pues el acceder dentro del mismo municipio o poblaciones muy cercanas como pueden ser Alfajarín, Nuez de Ebro, al final facilita también a nivel organizacional, a nivel familiar, pues siempre facilita,
claro,
¿no?, el acceso a estos recursos.
¿Y qué puede cambiar cuando se actúa a tiempo?
Al final
mucho.
El actuar a tiempo, intervenir antes de lo que se hacía anteriormente, ¿no? Pues también garantiza una mayor eficacia en los tratamientos y evolución en los niños.
Claro, porque ¿cómo acuden allí las familias? ¿Son derivadas o se dan cuenta de algo? ¿O qué es esa chispa que dice vamos a necesitar ayuda?
Pues mira, al igual que en el programa de atención temprana, el programa de atención temprana con equipos itinerantes, que es lo que vamos a hacer en la Puebla, pues se accede emitiendo una solicitud de derivación desde servicios educativos, sanitarios, sociales,
vale,
a los centros de atención temprana del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Sí.
Y además, por su parte, pues para servicios de postemprana o adolescencia, la derivación y admisión se efectúa directamente a través de nuestro número de teléfono o de nuestro correo electrónico.
Vale, desde ahí. Y claro, esto me dices que muchas veces se deriva desde los centros educativos, ¿no? O sea, porque la atención temprana, ¿desde cuándo puede empezar a funcionar? sea,
La
¿qué
atención
edades?
temprana va desde los 0 hasta los 6 años.
Vale.
De 0 a 3 años, generalmente quien efectúa esa derivación son los servicios pediátricos u
Vale.
hospitalarios.
Sí.
Y de 3 años a los 6, generalmente son los centros educativos los que efectúan esas derivaciones a través de los equipos de orientación, tutorías. También es cierto que servicios sociales muchas veces pues ya con el contacto con familias pues ya saben cuándo tienen que hacer esa derivación específica a atención temprana. O incluso las propias familias muchas veces detectan que algo no va bien, dan la
Claro.
primera señal de alarma y ya pues en coordinación, como digo, servicios sanitarios, sociales o educativos, se hace esa derivación específica.
Y trabajáis además de forma coordinada con las familias, ¿no?
Eso es, sí. Es una parte muy importante de trabajo, además de lo que es la atención directa con el niño, el trabajo con la familia, pues a través de seguimientos familiares, acompañamiento, pues resolver dudas, inquietudes, muchas veces pues vienen un poco pues cargados de todo esto y desde aquí pues también se da cobertura a esto, claro.
Porque vosotros contáis, creo, Silvia, ahí con equipos de psicología, fisioterapia, logopedia también, ¿no? Esas tres facetas son importantes.
Sí, al final la Fundación Atención Temprana trabaja con equipos interdisciplinares para dar cobertura a cualquier necesidad en el desarrollo que se presente a lo largo de la infancia o adolescencia y por ello tenemos un equipo conformado por psicólogos, fisioterapeutas y logopedas.
Qué importante es. Y estaba pensando, porque claro, ¿por qué la Puebla de Alfindén? Ha crecido, es verdad que ha crecido mucho en los últimos años. No sé si también es porque crece allí la demanda, de este tipo de servicios.
Efectivamente, al final sí que se hace un estudio de ver dónde hay necesidad de trasladar estos recursos. Precisamente en la zona de la Puebla de Alfindén no había un servicio específico y bueno, sí que muchas, lo que he dicho antes, ¿no? Muchas familias se trasladan a Zaragoza. Al final nosotros también tenemos centros específicos en Zaragoza y conocemos la población, de dónde vienen, de dónde
Claro.
son. Y bueno, pues había mucha necesidad en la Puebla de Alfindén. También es verdad que el acuerdo con el ayuntamiento para la apertura de un centro como este y las facilidades que han puesto para llevarlo a cabo, pues ha permitido dar respuesta a las necesidades concretas del territorio y también pues ofrecer la atención especializada desde las primeras señales de alerta.
¿Tú estás allí, Silvia, ahora en la Puebla de Alfindén?
Sí,
O sea,
sí.
digamos que has estrenado este lugar, ¿no?
Sí,
Este
la verdad
centro.
que es un lujo. Bueno, tenemos ya el centro habilitado para empezar ya los
Sí.
tratamientos. La semana que viene empezamos ya con el servicio de atención temprana. Ya vamos a trasladar todos los casos allí y ya hay notificados nuevos, por supuesto, de familias que van a empezar directamente en la Puebla de Alfindén.
Sí.
Y bueno, pues al final todas las familias que se trasladan allí coinciden pues en un poco los beneficios, ¿no? Que esto les va a suponer para organizarse familiarmente.
Claro, sin duda. Yo quería ir por ahí ahora. ¿Qué mensaje podríamos dar a las familias que todavía no están convencidas o que no saben si este recurso puede ayudarles?
Bueno, al final yo creo que muchas veces las familias cuando ya hay una preocupación latente o hay unos indicadores que les han ido señalando desde el colegio o desde pediatría, al final un factor común que tienen todas es que todas quieren lo mejor para sus hijos. Y un servicio como este ya no solamente es para trabajar unas dificultades concretas, que también, sino también es un servicio preventivo, que en ese sentido hay muchos niños que pueden tener riesgo de padecer algún tipo de dificultad y que si se valora desde el IAS que se pueden trabajar estas dificultades, que luego se pueden resolver con el tiempo, van a entrar en el programa de atención temprana y no necesariamente tienen que permanecer hasta los 10 años si el niño evoluciona favorablemente y no
Claro,
lo necesita.
claro, claro, claro. Porque esto sucede, ¿no, Silvia?
Sí, también sucede, obviamente. Hay muchos niños pues que vienen pues eso con un tratamiento específico pues por algo más preventivo, como puede ser por ejemplo un niño con prematuridad que en algunos casos se resuelve muy favorablemente, en otros requiere de más tiempo de atención. En cualquier caso, hasta los 6 años tenemos de tiempo para trabajar dentro de este servicio de atención temprana, que en el caso de la Puebla de Alfindén es un servicio cofinanciado con el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo.
Sí.
Y Y bueno, pues estamos ahí para dar respuesta a cualquier necesidad en el desarrollo que puedan presentar a lo largo de todo este tiempo que les acompañamos.
Bueno, pues me parecía una buenísima noticia para empezar hoy el programa en esta mañana de radio, en el que es verdad que lamentablemente tenemos hoy pues muy malas noticias. Pues aquí ponemos ese puntito de luz y nos la ha puesto Silvia García, que es la directora del Centro de la Puebla de la Fundación Atención Temprana. Silvia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos cobertura a esto, por dar importancia a esto y ofrecernos este espacio.
Un saludo.
Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y vamos ya con la información del tiempo también, de la mano, ya sabes, de Ascensores Magaiz, porque para que cuando subas con tu vecino puedas tener toda la información y sepas cómo va a estar el tiempo. Nos anunciaban muchas lluvias para esta semana, pero es verdad que la previsión se ha matizado un poco. Cielos cubiertos, eso sí, pero es que tenemos un pelín de viento, algo de cierzo que ya sabes que hace que se lleve algo las nubes, así que esas lluvias, esas tormentas que teníamos previstas para hoy, en principio no las vamos a tener, no tenemos aviso de lluvia ni hoy ni mañana, de precipitación alguna. Hoy máximas de 12 grados, ahora mismo tenemos ya casi alcanzados 11 grados aquí en el centro de la ciudad. Mañana un panorama muy parecido, con cielos cubiertos que amaneceremos, podremos ver el sol pues de cara al mediodía, quizá algo. No tendremos ese cierzo, pero las temperaturas van a bajar porque mañana no vamos a pasar de los 8 grados. Ojo a las mínimas, que caerán notablemente ya de cara al miércoles. Estaremos en 2 graditos solo, máximas de 13, eso sí, y aquí sí que ya dan previsión de lluvia, sobre todo por la tarde. Unas precipitaciones que podrían incluso alargarse ya de cara al fin de semana, especialmente para el viernes, según nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas no van a subir esta semana de los 13 o 14 grados. Y vamos a ver también cómo está el tráfico a estas horas. Para eso ya sabéis que conectamos siempre con la policía local. Hoy su portavoz, Nieves Salva. Nieves, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo está el tráfico a estas horas?
Pues la verdad es que está transcurriendo la mañana con bastante normalidad. Sí que mencionamos que han dado comienzo trabajos en la calle Melilla, en Ricardo Monterde, calle Reynolds, calle Piscis, y como no, continúan los trabajos de gran envergadura en la avenida Valencia, avenida de Navarra y también en la avenida de Madrid. Como siempre, desde Policía Local recomendamos precaución al circular por esos lugares en los que se estén llevando trabajos y prestar especial atención a la señalización provisional.
¿Alguna otra incidencia o algo que nos queréis contar desde Policía Local, Nieves?
Nada que debamos reseñar en estos momentos.
Bueno, pues nos alegra. Ojalá el día continúe así tranquilo. Gracias, como siempre. Hasta mañana. Buen servicio.
Hasta mañana, buenos días.
Gracias. Y vamos a conocer también cómo se circula hasta ahora por las carreteras aragonesas. Para eso hablamos con la DGT, Alejandro Martín. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos tan solo les pedimos que tengan especial precaución por esas dos carreteras afectadas por nieve en la provincia de Huesca. Intransitable la 138 en el entorno de Chisagüés y obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y en los entornos de Espierva y Bielsa. Así que especial precaución en esta carretera secundaria A2611. En cuanto a circulación se refiere, situación muy tranquila. Todas las entradas y las salidas a las capitales de provincia están totalmente despejadas.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubes y que las competiciones obliguen a que haya este tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y hasta ahora un buen consejo desde COPE Zaragoza. Siempre se ha dicho que hacer obras en casa puede ser un capítulo de estrés por su duración. Eso no ocurre cuando cambias tus ventanas en cerramientos integrales. Un solo día y sin obra. Aumenta el confort de tu hogar, incrementa el valor de tu casa y ahorra dinero en tu factura energética. Simplemente cambiando las ventanas. Todos son ventajas. Confía en manos expertas y profesionales. Es un consejo de cerramientos integrales. En Jorge Coci 18, 976-135. 134.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa,
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hasta ahora quiero hablarte de que Zaragoza va a colaborar en el impulso de 18 viviendas bajo el modelo de co-housing en el distrito del Raval. Y te vas a preguntar, ¿pero y esto qué es? ¿Qué es lo que ha dicho esto del co-housing? ¿Qué es? Bueno, pues esto es un sistema promovido por una cooperativa y en el que cada uno tiene su casa. Pero ojo, la propiedad es común. Te explico un poco. Mira, hablamos de una comunidad autogestionada donde cada persona o cada familia tiene su vivienda privada, tiene cocina, tiene baños propios, pero comparte espacios comunes. Por ejemplo, el comedor, la lavandería o incluso los jardines. Las decisiones también se toman de forma colectiva, fomentando la colaboración entre vecinos y también, bueno, pues la vida social. Zaragoza Vivienda ha facilitado a la sociedad cooperativa Cobijo el acceso a unos terrenos que son de propiedad municipal, en la calle Manuel Lacruz. 75 años los ha facilitado mediante una operación de permuta. Lo explicaba el concejal de vivienda, que es José Miguel Rodrigo.
La parcela será de propiedad municipal, pero cedida durante 75 años. Y ello permitirá a los cooperativistas crear 18 viviendas y en los espacios comunes se desarrollarán actividades sociales y comunitarias en beneficio del entorno.
Uno de los pisos incluidos en este proyecto se va a ceder a la Fundación Picarral, que se va a encargar también de gestionarlo. Y por cierto, que hablando de vivienda, te cuento que el PSOE le ha pedido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza la retirada del expediente para convertir locales en viviendas en aquellas zonas saturadas de la ciudad. Seguro que has oído hablar de esto. Bueno, pues los socialistas piden que antes de llevar a cabo esta modificación de la normativa actual se realice un estudio de la situación de aquellos despachos, aquellas oficinas empresariales que se encuentren en pisos y que podrían trasladarse a la planta calle para poder así liberar espacio para viviendas. Lo contaba Rosti Huelo, que es la concejal del PSOE.
No creemos que la aspiración de ninguna persona sea que un local en una zona saturada se convierta o pueda llegar a convertirse en algo parecido a un hogar. Por eso el Partido Socialista solicita la retirada de este expediente.
Bueno, ya sabes que esta medida, por cierto, lo de convertir locales comerciales en viviendas, debido evidentemente a la falta de vivienda que sufren las grandes ciudades, pues está siendo ya una práctica muy habitual en, como te digo, en grandes ciudades como Madrid, por ejemplo, o en Barcelona. 12 y 48 minutos.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Cuando hablamos de Groenlandia, hablamos de la mayor isla del mundo. Claro, el 80% del territorio está cubierto de hielo de forma permanente, pero es que debajo del hielo hay muchas cosas interesantes. Hay oro, pero no solo el oro que estás pensando. Hay otros tesoros geológicos que pueden valer incluso bastante más que el oro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Te cuento también que una pareja de agentes de la Guardia Civil de Tarazona han tenido que asistir de emergencia a una joven de 26 años que se puso de parto en plena autopista, en la AP68. Cuando le dieron el alto al vehículo en el que viajaban por circular a una velocidad excesiva, lo que no se imaginaban estos agentes es que la mujer que iba adentro con su pareja estaba a punto de dar a luz, iba en camino del hospital, pero tuvieron que detener el coche en el arcén porque la joven sufría fuertes contracciones. Mientras un agente regulaba el tráfico, el otro asistió el parto junto con el padre. Un parto que al final, bueno, pues se desarrolló con total normalidad y tanto la madre como el recién nacido se encuentran estupendamente. Y ambos fueron trasladados a un centro hospitalario de Zaragoza. Así que ya ves cómo se abre paso la vida, en este caso, pues casi en la autopista, en la AP68. Directamente. Llegamos así a las 12:50 minutos.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
12.50, 11 grados que tenemos ahora mismo en Zaragoza, algo de cierto, ya te digo que la previsión de lluvia que teníamos para hoy, para mañana incluso, ya no existe, ¿eh? En principio la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que al menos hoy y mañana no lloverá aquí en Zaragoza. Mira, cuando la tecnología se pone al servicio de la infancia, a veces pasan cosas muy bonitas. En Zaragoza, el CPI Ana María Navales ha sido reconocido a nivel nacional por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, el INTEF, que se llama, por un proyecto que está demostrando, que ha demostrado que innovar en educación no va de pantallas, que va de sentido. Un trabajo en educación infantil donde los niños investigan, crean y cuentan historias combinando lo digital con lo manual y lo artístico. Es un premio además que pone en valor a un centro, a su profesorado y a sus familias también, y que recuerda que el futuro también se construye desde las aulas y desde los primeros años. Dame un momento que conocemos por qué han sido galardonados, como te digo, a nivel nacional, el CPI Ana María Navales aquí en Zaragoza. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues nos vamos directamente hasta la Ana María Navales y podemos hablar hoy con su director, Domingo Santa Bárbara. ¿Qué tal, Domingo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena, lo primero de todo.
Muchas gracias.
¿Qué sintieron? ¿Qué se sintió en el centro cuando supieron que este proyecto había sido reconocido a nivel nacional?
Hombre, pues lo primero, mucho orgullo, ¿no?, del trabajo que se está haciendo por parte del profesorado y el apoyo de las familias por reconocer también nuestro proyecto. Y por otro lado, pues tenemos que decir que casi no es sorpresa, pero ya nos vamos acostumbrando porque es la cuarta vez que nos premian ya por el proyecto educativo y todas las ramificaciones didácticas que tiene él por parte del Ministerio y otras entidades educativas.
Algo bien estáis haciendo, ¿no, Domingo? Digo yo.
Parece ser que sí, también es cierto que venimos de un histórico un poco complejo, de circunstancias totalmente ajenas a educación que nos tocó vivir. Entonces, la verdad es que esto es una alegría.
Totalmente. Cuéntanos de qué va exactamente este proyecto, esta experiencia.
Bueno, pues básicamente es la integración de lo que es el enfoque STEAM, ¿vale?, dentro de nuestra metodología y del día a día del aula. Sí que es cierto que tiene la peculiaridad de que nuestro centro en educación infantil y en primer ciclo de primaria no tenemos pantallas digitales en el aula,
sí,
¿vale? No tenemos pizarras digitales, que es lo que suele ser habitual,
sí,
porque nosotros sí que entendemos que la digitalización tiene que ser como una herramienta que sirva para el aprendizaje y que no sea simplemente el objetivo del aprendizaje lo digital. Entonces es integrar ese tipo de herramientas digitales y enfoque de lo que es la parte más de la hipótesis científica, el pensamiento científico desde los niños de una manera natural, desde el inicio, desde el infantil hasta primaria.
El premio reconoce esa experiencia en educación infantil porque es tan importante pues que tengan, empezar a trabajar al final la competencia digital, así desde pequeñitos.
Sí, porque lo que tampoco podemos negar es que decir la presencia digital ahora mismo en la sociedad es brutal. Entonces, sí, negar la mayor tampoco tiene ningún sentido. Se trata de educar en utilizar bien la tecnología. Es una herramienta y es algo que nos puede favorecer.
Claro.
Entonces, tenemos que integrarlo de una manera natural, pero también que tenga un sentido y con una ética, ¿no? Entonces, no simplemente sea un uso masivo sin filtro ni saber para qué se utiliza. Uh-huh. Fuera los nenes, sí que es cierto que tienen un aspecto muy lúdico y a veces sin ningún tipo de límite en su uso. Aquí lo que intentamos es que esté limitado y se utilice con un objetivo y con una función.
Por ejemplo, en el proyecto creo que ahí conviven microscopios digitales, robótica, incluso realidad aumentada, ¿no? Con materiales manuales, artísticos. Explícanos un poco esto.
Eso es, sí, básicamente la dinámica del aula, igual que te digo que no hay una pantalla digital que preside el aula para nada, sí que utilizamos muchas otras herramientas digitales, como puede ser un microscopio digital para observar pues cómo va pasando el ciclo de la crisálida de un gusano, lo van observando, lo van reflejando, es decir, la herramienta es el microscopio digital, pero realmente la actividad es que ellos le dediquen tiempo para observar, lo reflejen en un dibujo al pasarlo a la gráfica, trabajemos todo lo que es el ciclo a través de materiales manipulativos, ordenando cuáles son los pasos. Sí. Es decir, que se integra la tecnología como una herramienta más. Y muchas otras herramientas, por ejemplo, o materiales, son muy manipulativos, muy autocorrectivos, y que realmente ellos pues están en contacto con ellos, con lo que convive una cosa con la otra con total naturalidad, porque es un poco lo que el niño integra en su vida.
Claro, y además creo que implicáis también a las familias, ¿no? ¿Qué papel han tenido? ¿Cómo han vivido el proceso?
Hombre, las familias siempre han sido una parte fundamental en el proyecto, o al inicio, cuando estaba la cosa más complicada a nivel de infraestructuras, todo el apoyo que tuvimos, y luego es que siempre están integradas en todo el proceso educativo, pues desde abrirles las aulas para que vayan entrando en momentos puntuales para que vean cómo funcionan los nenes con este tipo de propuestas, o que incluso ellos son los que le hacemos talleres participativos para explicarles, pues por ejemplo, pues cómo se trabaja la lectoescritura o la lógico-matemática o la tecnología, para que ellos lo vean en primera mano y sepan cómo es que están aprendiendo sus nenes, pero además cómo lo están haciendo.
Claro, que es importantísimo, porque también a nosotros nos tendríamos que educar un poco en eso, ¿eh?
No. Claro, el tema es que tenemos la oportunidad con los nenes de ver cómo viene la tecnología y cómo, digamos, van a convivir con ella. Nosotros, legalmente, lo hemos insertado al ser adultos sin ningún tipo de filtro ni acompañamiento. Y sí, la manejamos, pero realmente muchas veces la tecnología nos maneja a nosotros. Lo que intentamos precisamente es que los nenes, no que sean todos los de nuestro cole, no sean expertos en ingeniería informática, pero ninguno tampoco sea esclavo de esa tecnología.
Claro, es que es muy importante. Oye, esta experiencia puede servir de modelo para otros centros educativos, ¿no?
Sí, claro. A ver, no hemos inventado la pólvora. Simplemente es poner un poco de manifiesto, pues a veces, pues premisas o aspectos de un funcionamiento de un centro con un enfoque que justo es el nuestro. Pero vamos, seguro que ves que todo, que hay muchas más experiencias que se parecen muchísimo, y estoy segurísimo, vamos, de hecho lo sé, que los compañeros de todos los coles públicos tienen experiencias preciosas y igual de importantes, que podían estar igual o más premiadas que la nuestra.
Qué bonito. Pues hacéis un trabajo estupendo. Es verdad que sois unos privilegiados los profesores, pero a la vez también tenéis ahí una responsabilidad importante, y esto de la tecnología, es importante el podernos educar todos, y los pequeños los más importante. Pues enhorabuena de nuevo, y qué bien que hablemos lo que decíamos de Ana María Navales en términos mejores de los que hemos tenido que hablar en otras ocasiones. Domingo Santa Bárbara, director del centro, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Hay decisiones que lo cambian todo. Elegir la ventana correcta es una de ellas. En Cerramientos Integrales no instalamos, transformamos. Danos un día y cambiaremos tu vida.
Cerramientos Integrales, Jorge Coci 18. Disfruta de la alta cocina en un entorno selecto y acogedor. Restaurante El Chalet, con terraza y salones privados. Ideal para celebraciones familiares o de empresa, bodas, aniversarios, veladas románticas y el mejor steak tartar que puedas imaginar. Restaurante El Chalet, con menús asequibles. En calle Santa Teresa 25, 976-56-9104.
Zaragoza vuelve a convertirse en la ciudad de la luz. 12 instalaciones de artistas internacionales, nacionales y locales dialogarán con la arquitectura, la historia y la ciudadanía en la segunda edición del Festival Zaragoza Luce, del 19 al 22 de febrero. Patrocinan CaixaBank y Turismo de Aragón. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza.
Pues así nos vamos acercando a la una poco a poco, y ya sabes que hasta ahora a mí me gusta siempre hablarte de los mejores en limpieza. Son Angélica Limpiezas. ¿Por qué? Pues porque pueden ayudarte, de verdad, porque es tan fácil como que les llames, te van a preparar un presupuesto sin compromiso y pueden ayudarte en tu casa, en tu comunidad de vecinos, en tu oficina, en un local que tengas, lo que necesites en limpieza, porque llevan más de 30 años ofreciendo esa limpieza que necesitas. Y al final, mira, cuando una empresa lleva tantos años, pues te ofrece la garantía de una experiencia, una seriedad y una profesionalidad. Pueden ayudarte. Están Angélica Limpiezas en Conde Aranda 124, y también te dejo el teléfono 976-28-39-48, y por supuesto en internet en limpiezasangélica.es. Así, con ellos llegamos a la una del mediodía. Sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Ahora en Zaragoza, 11 grados.